Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este martes 6 de junio del año 2023. Una jornada que está marcada climatológicamente por la alternancia de nubes y claros. Por la tarde, nuevos esperan tormentas. Llegaremos a máximas que superarán los 30 grados en la provincia, y marcaremos 32. Ayer ya disfrutamos del sol y del calor a lo largo de la provincia de Ourense. Bueno, acaba de comparecer el delegado episcopal de Cáritas de Ourense, José Ángel Feijóo Mirón, y la directora de Cáritas, María Tabarés, para dar los datos de lo que ha sido el año 2022. Datos de nuevo preocupantes. Se cronifica la pobreza en la provincia de Ourense y María Tabarés empezaba su comparecencia diciendo esto.
Pensábamos que iba a ser un año de, pues no sé, de cierta tranquilidad. Salíamos de la pandemia. Se preveía una cierta recuperación económica, pero al final la realidad siempre cambia nuestros planes, y con la guerra de Ucrania, la subida de los precios y toda la situación que, bueno, que sobradamente conocida de todos, pues ha llevado a que ha sido un año que podríamos decir marcado por la palabra incertidumbre de nuevo.
Y es que han dejado bien claro que los efectos de la actual crisis afectan a todas las capas sociales, pero especialmente a los más vulnerables. Se ha necesitado más atención en el 2022 que en el año anterior, en el año 2021. Y señalaban que hay sectores de población que tienen grandes dificultades de llegar al empleo, porque este mercado los expulsa, y aun cuando se logra un empleo, la calidad del mismo es incompatible con la calidad de vida. Dejan claro que cada vez hay peor calidad de vida en el empleo, cada vez se apuesta más por gente, por horas, y de esa manera, claro, entre lo que cuesta la vida, lo que cuesta la vivienda, que decían que ha subido de forma significativa, decían que la vivienda hoy mismo es un lujo. En los dos últimos años, el coste del arrendamiento se elevó un 66% en Ourense, pasando la vivienda tipo a tener una renta mensual de 300 euros para costar en la actualidad 500. Si recibes una ayuda por 450, 480 euros, no tienes ni para vivir. Y a partir de ahí, lo siguiente, el pago de la vivienda, de los suministros asociados a ella, como es la electricidad, el agua, el gas, pues eso supone un gran desembolso en la economía de cualquier hogar. La vivienda digna ha pasado a convertirse en un lujo, al alcance cada vez de menos personas, como decía la directora de Cáritas. Y atención, porque hablaba de este perfil habitual del año 2022 en Cáritas diocesana.
El perfil básico sería de una persona española, de 30 y pico años de edad y con problemas emocionales y en algunos casos mentales, aunque están apareciendo, está bajando la edad media de personas sin hogar, con un fenómeno que es el de los menores institucionalizados. Al llegar a los 18 años, pues la administración los pone en la calle, dejan de estar tutelados y pues ahí se quedan.
Atención, cada vez baja más el número de personas que necesitan la ayuda de Cáritas. Estamos hablando de jóvenes. El prototipo de Nini, pues cada vez necesita más ayuda y se queda sin hogar y se queda sin ayuda de la administración. Por eso el delegado episcopal de Cáritas decía esta mañana que hay que decirle a la administración que si no todos pueden llegar al empleo, que sí se cubran las necesidades básicas de la sociedad. Y hay un dato absolutamente preocupante, que es el comedor social de Cáritas, las largas colas que vemos en los aledaños de la calle Celso Emilio Ferreiro. Se han servido el pasado año 2022, atención, 114.631 raciones. Yo creo que lo deja absolutamente claro. Más de 114.000 raciones se han servido a personas que tienen que llegar allí porque no les cubre su dinero para atender la comida. De hecho, decían que hay personas, hay familias, que han dejado, se ha privado ya de una comida al día. Es absolutamente espeluznante estos datos. Y decía que, claro, detrás de cada rostro atendido por Cáritas hay una familia que está sufriendo. Los datos del comedor social son preocupantes. María Tavares.
Nunca hemos vuelto a recuperar el nivel de antes de la pandemia, pero la primera mitad del año estuvo contenido. A partir de la segunda mitad del año se desbocó completamente y ahí seguimos. Es algo que debería de preocuparnos profundamente como sociedad, o sea, que haya tanta gente que tenga que acudir diariamente al comedor a recoger la comida.
1.201 personas acudieron a Cáritas sin ingreso alguno en su unidad familiar. 44.935 atenciones. 3.441 personas obtuvieron ayuda económica. Y es que la vida cuesta, desde marzo de 2022, un 9,8% más respecto al año 2021. Y esto está causando esta crisis, está afectando a todas las capas sociales, pero como destacaban desde Cáritas, especialmente a los más vulnerables. Son datos absolutamente preocupantes y muestra la labor de la Iglesia, la labor de Cáritas, para ayudar a toda la gente que lo está pasando tan mal en esta sociedad ourensana. Son las 12:36, hacemos una pausa y les contamos más cosas. Esto es Herrera en Cope Ourense.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Talleres Novo en Avenida de Santiago 56.
Viajes Hemisferios, Catamarán, Cañón Dosí.
Restaurante Pazo de Canedo.
Autos JM Unte.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense en Oparque Barbaña.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Maquinaria Rodel, Jardinería Angustei.
Toldos y Persianas Alagoa en Shinzo de Limia.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Estación de servicio V21.
Restaurante Cotodorrano, carretera Castro de Beiro.
Clínica Periou, antes conocida como Periourense.
Autoeléctrico, taller en buenas manos.
Pulpería, brasería, feira.
Vive la primavera con tu radio.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828
38 minutos, estás en directo, esto es Herrera en COPE Ourense, en este martes 6 de junio, y es un placer contar con un compañero de profesión. Cuántos años hemos estado juntos en la batalla comunicativa, ¿no? Como digo yo, en la buena batalla comunicativa, que es el transmitir a la gente toda la información que hay. Digo batalla por lo que se vive en la política, ¿eh? José Manuel del Caño, ¿qué tal?
Hola,
¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, bien, perfectamente.
Un placer que nos acompañe, José Manuel.
Sí, fueron 3 décadas, ¿eh?
O sea, 3 décadas.
Más, 3 décadas, entonces ya llovió un poquito.
Bueno, pero estás jubilado y ahora sí. Te dedicas a...
Ahora redoblando esfuerzos, bueno, en lo que más o menos ya era una trayectoria desde los años 80 que yo impulsaba es... Bueno, en torno, como decía Xocas, que a él le gustaría ser dos voces generosos, que es un poco como el labón perdido de la generación Os. Sí. Entonces, y yo también estoy en ese afán de ser dos voces generosos y de trabajar por la cultura gallega. Igual que también Fernando del Riego, que era un hombre, pues a pesar de todos los cargos, lo que desempeñó y todo eso, pues era un hombre que estuvo en la creación de Galaxia y que metía, o sea, me lo comentaba Díaz Pardo, que metía 4 libros debajo de un brazo y se iba a dar un recorrido por Vigo Adelante a pedir una librería que lo pusiera en escaparate. Así se empezó a hacer Galaxia. O sea que... Y esto es un modelo, y son los maestros.
Bueno, acabas de publicar Osos de Santo, que es una obra que se presentó este pasado fin de semana en la Torre de Vilanova dos Infantes. ¿Cómo es Osos de Salto?
Efectivamente. Mire, este libro da un poco, no es exactamente igual, es diferente, muy bastante diferente. Da un poco de continuidad a Un tiro para Méndez Arringa, otras historias. O sea, en él, claro, a lo largo de esas décadas, de más de tres décadas o cuatro décadas de relación con escritores y amistad y con también con artistas, es donde sale esto. O sea, que te es casi como si le pusieras tocar en la piel de estos personajes, que a veces los conoces a través de los libros, pero no sabes cómo realmente son y cómo realmente sienten. Y un poco aquí están muchas de las claves de cómo son estos personajes.
Son relatos, textos, situaciones de ahora mismo, ¿no?
Efectivamente, sí. Son unos recién salidos del horno, como dicen en la contraportada, unos recién salidos y otros también recuperación de algunos textos, pero con otra redacción, de otra forma, en otro estilo. Va desde Scornavois, que vuelvo otra vez a Ferrín, que cuando era pues estudiante y chiquillo en Vilanova, se dedicaba a hacer una colección de insectos, sobre todo eso, Scornavois o bacalouras y todo eso. Y después, cuando se fue a la universidad, se olvidó un poquito de ella, y luego, cuando tuvo una desgracia con su colección. Eso se cuenta ahí. O sea, que a veces uno tiene el enemigo en casa, que es, o sea, que algún otro insecto pues estropeó su colección. También, sí, Altica Quercetorum también aparece por el medio, atacando las carballeras. O sea, en Ferrín, la obra de Ferrín, los insectos, o sea, son fundamentales. O Crepúsculo, Fermú, Air Formigas, bueno, que es bastante abrabantesa, o Teresa, que devora a los machos después de la cópula, pues lo devora. Bueno, quiero decir, hay comportamientos que el Ferrín los reproduce en ese tour gastronómico, o sea, en ese relato tour gastronómico, por ejemplo. Pues es una cosa fascinante que nos cuenta Manuel María de su relación con Conqueiro, que empiezan a comer en la fiesta de San Froilán de Lugo a las 2 de la tarde y terminan a las 7 de la tarde yendo de local en local. En cada uno tiene una especialidad, y entonces y el Conqueiro iba acompañado de dos personas, una iba un muy joven Manuel María y otra persona que era Conqueiro, era el que pagaba todo y tal, y dice: oye, pero si te muy buas, saque el tiempo de caza, muy buenas perdices en tal, vamos a tomar con gostro otro, a Escañas o otro sitio, o sea, hasta a las 7 de la tarde. Y después, bueno, al final del relato, eso se rompe por unas palabras que no tendría que haber pronunciado Manuel María. Y así, bueno, son curiosidades. Oye, los poetastros de Orense también salen aquí. Uh-huh. Y los poetastros, o sea, Paco Roque y Sandacova, pues fueron abordados ya por casi una docena de autores importantísimos, y sin embargo siempre hay algo que decir nuevo sobre ellos, ¿no? Y son muy interesantes.
Bueno, en ese acto además se procedió a la entrega en depósito de un óleo, ¿no?, sobre tela de la Virgen o Cristal, pintado por Carmucha Vázquez Prats.
Efectivamente, mira, el libro lleva una lámina, que es la reproducción de ese óleo.
Aquí la tengo delante, sí.
Es la reproducción de ese óleo, y va firmada una a una. Eso se regala con el libro, lo regala...
Una pequeña lámina de la Virgen
de Cristal. Sí, de la Virgen de Cristal, sí. Es como una postal, solo que va firmada una a una. O sea, todos los libros tendrán una lámina firmada por ella. Bien, el óleo sobre tela se entregó allí en la Torre de Vilanova dos Infantes, que sería el lugar destinado a mostrar la colección que presentamos, como con 10 o más de 10 artistas, y ahora ya va cerca de 20.
Ya cerca de 20.
Ya va cerca, pero de primerísima fila la mayor parte de ellos.
Sí, aquí contábamos hace 24 horas de Manuel Buciño, Acisclo Manzano, José Cid, Ramón Conde, Xurxo Oro, Soledad Penalta, Xuliares, Baldomero Moreiras, Francisco José Pérez, Miguel Ángel Martínez Coello. A eso se han unido,
sí,
por tanto...
por ejemplo, nombres tan significativos como Ángel Huete, Antón Pulido y Manuel Vidal, el que hizo la cena de Emaús en la catedral, y un cuadro muy muy valorado, y es un hombre clásico así, tipo Velázquez, es un orensano muy bueno, muy bueno.
Sí, porque estamos hablando de pintores y escultores,
sí.
Que se han comprometido a crear imágenes de la Virgen de Cristal en distintos estilos y técnicas artísticas.
Efectivamente, no son reproducciones, es su visión. Igual que Picasso hizo las Meninas de Velázquez en sus, con su estilo, Aquí también los artistas tienen, hombre, que no sea una obra excesivamente grande, porque también la Virgen de Cristal es la segunda Virgen Mariana más pequeña del mundo, de tan solo 5 centímetros. Aunque después lleva la ornacina y todo eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Tienen estilo, quiero decir, libertad completa para el estilo en el que quieran ejecutarla. Hay una curiosidad que esta Xulia Ares es especialista en hacer piezas de cristal. Y va a hacer la Virgen de Cristal en cristal. Qué lo que bonito. Pasa es que no va a ser exactamente como la primera.
Como aquella, porque no hay ninguna.
Porque alguna vez la primera, en el relato, o sea, contra el final del libro, hay un relato que se titula Osos de Santo, que habla sobre las reliquias en las cinco diócesis gallegas. También destaca, por ejemplo, los nueve obispos santos de San Estevo, o también Beato Sebastián Aparicio, que tiene una historia fascinante de Agudiña y es una celebridad en México. O sea, todo eso va porque forma parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, religiosidad, eso es importantísimo. O sea, las iglesias orensanas fueron golpeadas hace bastantes años por robos, etcétera, etcétera, y entonces esto hay que valorarlo, ponerlo en valor y volcarnos todos en preservar esta riqueza.
Hablando de los nuevos obispos santos de Santo Estevo, este domingo vas a presentar el libro allí.
Al final se tuvo que posponer hasta el próximo domingo 18. Porque este domingo el sacerdote hace la misa en lugar de en esa iglesia, en otra, bueno, que se concentra. Sí,
pero el domingo 18.
El domingo 18, a las 11 y 40 minutos, a las 11 es la misa, a las 11 y 40 minutos es cuando se hace eso en el claustro de los obispos. Y allí estará el alcalde de Noguera de Ramuín, igual está también el de Celanova, que estuvo en Vilanova. Y va a estar más gente allí acompañándolos porque el acto aún está perfilándose la cosa.
Todo esto que promoviste, José Manuel del Caño, sirve para cubrir ese gran vacío, ¿no?, que tenemos, que ha dejado el asesinato del cura de Vilanova dos Infantes y también el robo de esa imagen.
El robo de esa imagen,
cristal.
Sí, valorada y cantada por todo tipo de autores, desde Curros Enríquez y Ferrín, pero que quiero decir, creyentes o no creyentes, todos defienden la Virgen de Cristal y también se muestran en contra de la brutalidad del asesinato del cura, pero del sacerdote de Vilanova en el Pajar, completamente golpeado. Una cosa impresionante, que es increíble también que no se haya, que no hayan sido más finos en la investigación, en el sentido que ahí en el relato también se apunta que hay más de 12 casos en los últimos años en Orense, que es una ciudad, siempre es la más tranquila, pero en la ciudad más tranquila hay como 12 asesinatos sin resolver, muertes violentas sin resolver en los últimos años, lo cual, hombre, debemos tenerlo en cuenta, porque eso significa también la seguridad, una para hacer justicia, pero otra significa la seguridad del futuro.
Pues es este libro, Osos de Santo, de José Manuel del Caño, que en el prólogo dice Vicente Araguas, dice: eu teño un fraquiño por José Manuel del Caño, un dos escritores non solamente con maior capacidade de traballo de Galicia, senón dos que fan o seu chollo con meirande talento e xeito, de tal maneira que ler a del Caño é o que tantísimo levo lido e non sempre por razóns gratificantes, decía, é un labor paixón que me enche de ledicia. Bueno, pues será, nos llenará de ledicia, de alegría, ver este libro, leerlo, y sobre todo ese trabajo de José Manuel del Caño, para que más de una veintena de pintores y escultores se comprometan a crear imágenes de la Virgen o Cristal en distintos estilos y técnicas artísticas para cubrir ese vacío que todos tenemos tras la muerte violenta del cura de Vilanova dos Infantes y el robo de una de las imágenes marianas más pequeñas del mundo, como es la Virgen o Cristal. José Manuel del Caño, que enhorabuena, compañero, que es un placer siempre verte.
Muchas gracias. Gracias por la atención.
Gracias, José Manuel. Son las 12 y 49 minutos. En un momento te cuento la última hora en la provincia.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada vez que aparece algún anuncio de una vivienda, pues buena, bonita y barata, rápidamente se colapsa, ¿no?, de solicitudes. Y de esa desesperación se están aprovechando numerosos estafadores.
Como bien saben los que pasan con frecuencia por el súper, los alimentos están disparados. Y también están.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Cáritas ha presentado su memoria de actividades del año 2022 y asegura que después de la pandemia se esperaba un año más tranquilo, pero no ha sido así. Por varias circunstancias que conocemos, como el alza de precios, la situación ha cronificado la pobreza entre los sectores más desfavorecidos de la provincia de Orense. María Tavares, directora de Cáritas.
Pensábamos que iba a ser un año de, pues no sé, de cierta tranquilidad. Salíamos de la pandemia, se preveía una cierta recuperación económica, pero al final la realidad siempre cambia nuestros planes. Y con la guerra de Ucrania, la subida de los precios y toda la situación que, bueno, que es sobradamente conocida de todos, pues ha llevado a que ha sido un año, pues que podríamos decir, marcado por la palabra incertidumbre, de nuevo.
Hablaba del perfil con el que cuenta Cáritas en este año 2022, es la memoria de actividades del año anterior. ¿Cuál era el perfil de persona que llegaba a Cáritas solicitando ayuda?
El perfil básico sería de una persona española de 30 y pico años de edad y con problemas emocionales y en algunos casos mentales, aunque están apareciendo, está bajando la edad media de personas sin hogar, con un fenómeno que es el de los menores institucionalizados. Al llegar a los 18 años, pues la administración los pone en la calle, dejan de estar tutelados y pues ahí se quedan.
Dejaba bien claro que los efectos de la actual crisis afectan a todas las capas sociales, pero especialmente a los más vulnerables. En ese sentido, señalaban que hay sectores de población que tienen grandes dificultades para acceder a un empleo, porque este mercado los expulsa. Y aun cuando se logra un empleo, la calidad del mismo es incompatible con la calidad de vida. El delegado episcopal de Cáritas en la diócesis de Orense, José Ángel Feijóo Mirón, hace un llamamiento a que si no se logra un empleo para la sociedad, se deben cubrir sus necesidades básicas.
Que a lo mejor no hay trabajo para todos, pero todos tenemos los mismos derechos por el hecho de ser personas. Entonces, la concienciación de la sociedad y de la administración para que el tema del ámbito social, del ámbito de la atención social a las personas excluidas o en riesgo de exclusión, no es algo, no es un anexo, sino que es algo fundamental. Es decir, todas las personas tienen que tener cubiertos sus derechos fundamentales. Entonces, darle un toque a la administración de que es necesario incrementar los medios para que eso sea así.
La evolución de los precios al alza impide que las familias con ingresos más bajos accedan a este bien de manera idónea. Los precios del alquiler continúan escalando, como señalaban. Y es que en los dos últimos años el coste del arrendamiento se elevó un 66% en Orense, pasando la vivienda tipo a tener una renta mensual de 300 euros para costar en la actualidad 500. El pago de la vivienda y de los suministros asociados a ella, como la electricidad, el agua o el gas, supone un gran desembolso en la economía de cualquier hogar. La vivienda digna, dice María Tavares, ha pasado a convertirse en un lujo al alcance cada vez de menos personas. Con este panorama, el comedor social pues ha servido, atención, más de 114.000 raciones. 114.000 raciones durante el año 2022. Estamos en niveles superiores a la pandemia, como señalaba María Tavares.
Nunca hemos vuelto a recuperar el nivel de antes de la pandemia, pero la primera mitad del año estuvo contenido. A partir de la segunda mitad del año se desbocó completamente y ahí seguimos. Es algo que debería de preocuparnos profundamente como sociedad, o sea, que haya tanta gente que tenga que acudir diariamente al comedor a recoger la comida.
Estás escuchando Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tenemos alternancia en nubes y claros, esperan tormentas por la tarde a lo largo de la provincia. Los termómetros que se van a situar por encima de los 30 grados, así los marcará Beriño Barco. La capital de las Burgas llegará a los 32 grados de temperatura.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Campeón orensano en Estambul, Ismael García, técnico asistente del Galatasaray, este orensano ha celebrado el título de la Superliga con su equipo.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
La diputada autonómica y próxima alcaldesa de San Cibrao das Viñas, Marta Novoa, fue una de las grandes triunfadoras del 28 de marzo en la provincia de Orense al aplastar en las urnas al líder de los socialistas orensano Rafael Villarino. En una entrevista en COPE Orense señaló que le sorprendió ya que Villarino se presentase como candidato en un municipio donde no tiene vinculación.
Sí, fue una sorpresa para mí y para todos, y yo creo que hasta para los propios vecinos de San Cibrao. Fue una sorpresa, por eso yo creo que ese tipo de movimientos políticos no los entiende la población, y está claro, a la vista está de los resultados, que la población de San Cibrao no lo ha entendido, ¿no? En San Cibrao hay gente del Partido Socialista que no ha votado al Partido Socialista, obviamente, porque ha perdido muchos votos.
11 concejales del Partido Popular, 2 del Partido Socialista. Marta Novoa explicaba cuál cree que es la clave del éxito.
Pues creo que la transición bien hecha, ¿no? Una transición hecha desde hace tiempo, ¿no? No es de un día para otro. Yo llevo de concejal con él desde el 2011. Siempre, aunque me he ido después en el 2016 al Parlamento, nunca me he ido, porque siempre he seguido de concejal llevando todas la tenencia de alcaldía y todas las actividades, pues, de deportes, como concejala de deportes, de parques empresariales, y estando muy pegada al pueblo, ¿no? Yo creo que la clave del éxito es haber seguido ahí, muy en contacto con la población, con todos mis vecinos.
Días antes de recibir el bastón de mando del Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas como alcaldesa, tendrá que abandonar el Parlamento de Galicia, donde afirma que fue una etapa muy bonita para ella. Y sobre la Diputación, ella apostaba porque el Partido Popular mantenga la presidencia y mantenga el gobierno de la Diputación.
Sí, el Partido Popular tiene que ser el que presida la Diputación de Ourense. Hemos ganado ampliamente las elecciones en la provincia de Ourense. Hemos subido, creo que, 19 concejales. La siguiente fuerza creo que ha perdido 37, el Partido Socialista o algo así, con lo cual tenemos un porcentaje de voto de más del 40% que yo creo que debería hacer que nuestro candidato, el Partido Popular tiene candidato a presidir la Diputación, pues presida la Diputación. Tenemos un programa y creo que el Partido Popular tiene que presidir la Diputación de Ourense.
Compradores e importadores de 23 países participan hasta hoy en Vinisterra, el Salón del Vino y Licores Gallegos, que se desarrolla en Expo Ourense como una herramienta de internacionalización al servicio de las bodegas. 64 expositores participan en esta feria que cumple su 10ª edición. El consejero de Medio Rural, José González, destacó en la inauguración que es una cita que contribuye a vender Galicia a través del vino. Vinisterra ha presentado también una plataforma tecnológica del vino y además se desarrolló una cata comentada de vinos blancos premiados en las catas de Galicia 2022 o el primer concurso de cata ciega por equipos. Las fuertes tormentas que se han registrado en los últimos días en la provincia han puesto en alerta al campo ourensano. Tanto productores de vino como de patata están muy pendientes de cómo avanzan las condiciones meteorológicas que ya han causado daños en las comarcas de O Ribeiro y Monterrey. Y mientras siguen las obras en el centro de la ciudad orense que obligan a modificar el tráfico rodado y sigue cortada la calle Celso Emilio Ferreiro. Son las 12:58, estás escuchando Herrera en COPE Orense.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.